la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por un invitado especial.
Advierto que sobrevuela cierto temor a la improvisación, ¿no? Porque no es la primera mención que me han hecho. Bueno, buen día, hermanos, hermanas, a todos. Y bueno, quisiera nombrar a tantos que estoy viendo, pero va a ser injusto. Y hay muchos que no nos conocen, ¿no? Hemos salido ya hace muchos años, ¿se escucha bien? Así que, bueno, el enorme intacto privilegio de estar acá, parado, pudiendo compartir esto, ¿no? Porque, tengo que hacer algunas aclaraciones, ¿no? Los que me conocen saben que estoy lleno de paréntesis, de aposiciones en el discurso, es difícil. Pero hay, a veces, toca compartir más desde el corazón y desde el impacto que genera. Entonces, lo primero que quiero que sepan, antes de hacer una presentación un poquito más formal y presentar a mi familia, a mi esposa, es que hemos llegado hasta acá y que sin puerta abierta en nuestra vida no seríamos quienes somos, ni estaríamos donde estamos, ni habríamos podido lograr las poquitas cosas que hemos logrado. Porque fuimos plantados por el Señor también en este lugar y acá aprendimos desde el perdón a la valoración equilibrada en Cristo, a la prioridad número uno. Entender que en ningún otro hay salvación, ¿sí? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese fue el gran ordenador en nuestra vida, expresado a través del servicio. En ningún lado se aprende como en puerta eso. Así que es un cúmulo de emociones y de sentimientos, el que me invade cuando estoy aquí, así que voy a hablar desde ese lugar, como corresponde. Pero bueno, también aquí conocí a mi esposa, que era maestra de la escuela bíblica. ¿Sí? Ella es Claudia, levante la mano, señora Claudia, ¿eh? Para los que no la conocen. Y gracias también al Señor, tenemos a dos chicos, que bueno, tenemos al nene enfermo, así que la hermana se quedó también cuidándolo. Juan Bautista y Paloma, ellos son nuestros hijos de casi 16 y 14 años. Y bueno, la idea justamente de estar aquí hoy es compartir una palabra, pero fundamentalmente, muy importante, que sepan un poquito lo que el Señor está haciendo a través nuestro o aquellas cosas que hemos podido llevar adelante en este tiempo, porque desde el primer tiempo, esta congregación fue básica para nosotros para el envío, el sostén en todos los órdenes. Es muy importante, hermanos, poder compartir, poder dar cuentas, y poder contar para que todos nos gocemos y para que también todos nos ayudemos, porque finalmente el reino de Dios es esto, relaciones, ¿no? Nos ayudamos todos, nos apoyamos todos y todos marchamos. La misión es una, es del Señor, todos vamos allí. Así que bueno, primero vamos un poquito a esto, en unos minutitos a ver un poquito ¿qué ha ocurrido en estos últimos años? Ahí está nuestra familia, sirviendo entre los pueblos musulmanes del norte de África. Una más. Bien, rápidamente, estuvimos 5 años sirviendo en el país más occidental del norte de África y volvimos un tiempo a Argentina para volver a salir. Yo iba muy firme con esa situación, toda la familia, Claudia también, pero desde luego, había muchas voces disonantes ahí y hubo alguna tentación también, no tentación, pero alguna situación donde dijimos, bueno, estiramos un poco más el tiempo en Argentina del pautado o vemos qué ocurre. Y Claudia, que estaba en ese entrevero en ese momento, recibe esta palabra del Señor previa a salir, ¿sí? Y sobre esa palabra caminamos en la segunda salida y es, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis otra vez. Palabra clave, en este caso para ella, palabra rema, revelada. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, dice el profeta. Claro, nosotros vivimos en estos países que son generalmente esto, desierto. Y son desiertos geográficos, pero la verdad es que son desiertos espirituales, ¿no? Todos superan el 97, 98, 99% de religión islámico-musulmana, y esto tiene implicancias de todo tipo, pero fundamentalmente, y acá nos toca, la imposibilidad, no en términos absolutos, pero la imposibilidad de que la gente tenga acceso al Evangelio por el hecho, ¿sí?, matemático de que no hay otros creyentes. Esta palabra para nosotros fue muy importante y allí salimos, ¿sí?, montados ya en la convicción previa, pero en esta palabra como motivador. Una más, por favor, hermanos, ahí. Bien, nosotros íbamos para este país. La verdad es que salimos de Argentina, tuvimos un tiempito ahí en el sur de Europa para armar el proyecto de entrada, porque no se podía entrar, pero recrudeció mucho la guerra y las condiciones fueron cada vez peor. Ya no había escuelas para los chicos, había muchos secuestros de chicos. Bueno, un montón de condiciones negativas y yo me hago cargo, no asumí que no queríamos tomar un riesgo tan alto para vivir en el país. Entonces buscamos del Señor, el Señor nos abrió una puerta a través de, sobre todo, una escuela. Era un tema no menor encontrar las condiciones para los chicos en el país de al lado. Y dijimos, vamos a vivir una vida normal a este país de al lado, donde vamos a servir también, país musulmán de las mismas características, pero no tan brutal, ¿no?, las condiciones al presente como el país objetivo. Y yo entro y salgo. Y hacia eso fuimos. Ahí estamos. Claro, hoy hablaba a la mañana con los chicos. En este país nosotros estamos muy formados en dos cuestiones, las cuestiones laborales alrededor del trabajo humanitario. Trabajamos con alrededor de distintas formas de distintas expresiones de discapacidad, sobre todo en niños, y con el tema de refugiados, tan en boga hoy, en lo laboral. Y en lo relacional, desde luego, la estrategia número uno, como les dije antes, las relaciones de amistad, de confianza en estos pueblos es muy importante, ¿no? Nuestra expresión de fe es extraña y en algunos casos hasta opuesta para ellos, con lo cual es muy importante la relación con la gente. Eso es mi trabajo fundamental, ese primer impacto, tanto en lo laboral como en las relaciones. En este país no existe ninguna de las dos. Ellos, es un país rico, todos pagan por todo, la ayuda humanitaria no está bien vista, hay siempre algún otro interés, es obvio, como el caso nuestro, pero el problema es el otro, no existe la amistad, ¿eh? Los sistemas de clanes férreos como este país impiden relacionarse fuera del clan. Entonces era un desafío doble. Y hacia allí fuimos, ¿no? Adelante. Pero estamos en este otro país, ahí con todas, un poquito más turístico, ciudad vieja, ciudad nueva, zapatos. Mi señora le gustan, se ve los zapatos, puso ahí las sandalias. Otra. Y bueno, un poco las estrategias de trabajo, un poco lo que hacemos siempre, ¿no? Acá está. Sistema de clanes, como le decía. Vos te vas a sentar ahí con la gente, esos cuatro o cinco tipos están ahí estipulando más o menos cómo iba a ser la seguridad del pueblo, la entrada y salida de medicamentos, de producción, de productos, y estaban pautando un matrimonio, ¿eh?, ese día todo. Tenés que estar ahí con ellos interactuando. Después vino el doctor Román, un amigo, hicimos ahí. Bueno, esto ya es en el otro, donde vivimos. Bien. Ahí está Clau trabajando. Y yo tuve un evento desafortunado, entonces tuve que recluirme un poquito en el país donde vivo por cuestiones de seguridad. Pero pudimos volver a la carga. Hoy hablábamos con los chicos. Hoy me preguntaba Patsy, ¿qué te deja la misión en pandemia? Entonces yo decía, no voy a generalizar porque asumo que es una palabra también que el Señor nos dio, pero por lo menos lo voy a tener en cuenta para la próxima y va a ser parte de mi consejo cuando me pregunten. En el momento malo no trabajes la mitad, trabaja el doble. Ni busque la performance, porque es el tiempo de hacer diferencia, número uno. Y número dos, en pandemia, porque la gente necesita que trabajes el doble, porque están peor que siempre, ¿no? La desesperanza abunda, es tremendo. Nosotros fuimos movilizados por esa idea, la asumimos de parte del Señor y trabajamos el doble. Y pasaron un montón de cosas en el momento de la pandemia, en nuestro contexto, en nuestro trabajo. No tengo ninguna duda que también por la necesidad de la gente, pero porque es evidente que en el reino de Dios las cosas no van de acuerdo a la vida natural siempre, ¿sí? Por lo menos tenemos que estar atentos en los tiempos de dificultad a ver si tenemos que hacer lo que hacen, amoldarnos. No, no estoy haciendo un llamado a la acción anárquica, ¿eh? Entender esto. Entendido en los tiempos tal vez tiene que ver también con eso. En el momento en que todos bajan, acá tienen las águilas, ¿no? El águila por encima de todos. Bueno, pudimos tomar esa decisión y pasaron las cosas que no esperábamos incluso. ¿Una más? Entonces, por ejemplo, pasan estas cosas. Pero el gran ordenador es Jesús. La mayoría de las cosas pasan a pesar nuestro, ¿eh? Nosotros, a veces, Claudia reflexiona mucho en este último tiempo, a veces es más importante estar, incluso, estar y ser que hacer. Porque ocurre esto. Claro, la verdad es que es tan poca la acción espiritual en favor del reino que el Señor manifiesta su salvación, manifiesta su poder de otras maneras, de aquellas que a veces no esperamos. Y otro principio, está trabajando y mucho más interesado que nosotros todo el tiempo en estos contextos. Señora, me apura con razón. Sueños, todo el mundo sueña algo, pero sueña tipo andá a buscar a Claudia y decirle que te diga que en la mezquita no está lo que está necesitando. A ese nivel estamos hablando, ¿eh? Desborda la pasión del Señor a través de eventos sobrenaturales que permiten que la gente venga a Jesucristo. Y en muchos casos solo estamos ahí esperando que lleguen, ¿eh? Porque se trata de Jesús, no de nosotros. Bueno, ahí hay dos ejemplos, no vamos a ahondar. Y después ocurren las cosas que estamos más formados o preparados para llevar adelante. Lo natural, digámoslo así, señales del reino. Una más, hermanos. Entonces ahí tenemos este grupo de chicas, sobre todo. Hemos celebrado varios bautismos ya. Ahí Claud enseñando, discipulando, pasamos. Como claramente sigue Claudia enseñando y yo no aparezco en las fotos, no pasa nada. Bueno, tenemos también una obra que hemos iniciado con una familia que han recibido al Señor. Pasamos otra. La primera, hoy hablaban de la Biblia, quería llegar a esta. Es muy fuerte el impacto. Ahí la señora lee muy poquitas palabras. Esa Biblia es en la lengua de ellos, en el árabe de ese país. Y fue un impacto muy fuerte para ellos recibir por primera vez la palabra. Porque para que se den una idea, un muchacho con el que yo estuve trabajando del país objetivo, pero en el país donde yo resido, vino a Jesucristo y estuvo, ¿saben cuánto tiempo para lograr tener una Biblia? Fue hace muchos años, ¿no? 7 años desde que vino a Jesucristo y anheló una palabra hasta que la tuvo en sus manos. 7 años. Y era en la lengua clásica, ¿eh? No era en el dialecto local. Así que bueno, en medio de la pandemia también el Señor nos sorprendió con esto, el tema del grupo de chicos de África subsahariana, chicos africanos, lo que es África negra, muy solos, ahí chicos estudiantes que quedaron sin nadie. Pudimos también durante más de un año recibirlos en casa y crecer juntos. Esto es en francés, es otra realidad, ¿no? Pero de mucho impacto y muy linda. También hemos bautizado ahí. Seguimos, a ver. Y a pesar de la pandemia pasan estas cosas también muy locas. Esto, por ejemplo, nos pidieron hacer una traducción de árabe-español. Increíble estar en ese lugar. Y después pasa de este chico lo mismo, confrontando por internet en la búsqueda de alguien, se me cruza en el camino. Y esto es 5 o 6 días antes de venir al viaje, ¿eh? Ahí recibió al Señor en casa. Perdón. Y es un bólido, ¿eh? Este chico está explotando, yo estoy pidiendo al Señor y creo que va a ser así, que a través y con él vamos a consolidar a los hermanos y vamos a salir a buscar también a visitar los poblados y también a trabajar en la ciudad donde vivimos. Bien, ¿una más? Tenemos algunas ahí palabras que nos han acompañado en este tiempo. Vamos a leer la del medio, Isaías 40:3-5. Preparen en el desierto un camino por el Señor. Muchas veces marchamos más hacia eso. El Señor, de quien se trata todo, es el que hace la obra. Una más. Gracias. Así que en este tiempo, después de ya unos años que no veníamos, el Señor nos ha permitido avanzar y todo este desafío fundamentalmente es en el país donde vivimos, pero la verdad es que mucho del eje laboral y de trabajo y de esfuerzo está metido en el país objetivo. Sabíamos que esto va grabado para muchos, así que hemos tratado de no comprometer algunas cosas. Ahora vamos hacia ello. El trabajo con refugiados, sobre todo, tenemos proyectos para desalentar la salida al mar de esta gente, y bueno, hacia ahí vamos. Y no me quiero ir, entonces, aparte de gracias, de dejarles una reflexión, una pequeña reflexión, que tiene que ver siempre con lo mismo, con eso que aprendimos, que les digo, por aquello que sin puerta no había nada de esto, y por eso que hacemos, y por lo mismo que nos juntamos, y alabamos y exaltamos, porque finalmente todo se trata de Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación. Ese es el gran ordenador. Cuando Él está primero, incluso mi condición se ordena en relación a Él primero. ¿Por qué te digo esto? Porque si algo yo aprendí en Puerta, y imagino que ese espíritu actualmente continúa, es que la vara no da nunca. Nunca vamos a estar a la altura. No pavimento el camino hacia al libertinaje. Lo que te quiero decir es que delante del Señor, ¿sí?, nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de su presencia. Nunca vamos a estar a nivel. Pero como no se trata de nosotros, y se trata de Jesús, y siempre se trata de Jesucristo, lo que nos toca a nosotros está muy claro en la palabra. Y no nos toca a Mari, a Willy, a mí, nos toca a todos. Leemos rapidito acerca del ordenador. Dice entonces el libro de Hechos en el capítulo 1, obviamente. Todos los discípulos reunidos ahí, el Señor a punto de ascender, a pesar de caminar con Él, todavía está este conflicto, ¿sí?, de comprensión. ¿Es la liberación de Israel o es la liberación del pecado y el reino de Dios en la tierra? Este conflicto sobrevuela aún. Entonces le dicen los discípulos, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El ordenador impone Jesucristo. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Me seréis testigos. ¿Testigos de quién? Del que todo lo ordena. Nosotros tenemos una sola historia, hermanos, hermanas. Lo nuestro, digamos, nos complejizamos añadiendo cosas. Soy el primero, Pero nuestro mensaje, nuestra vida se ordena en función de Jesucristo y de una historia que ya pasó, que ya sabemos cómo termina. La historia de Jesucristo en la cruz, muerte y resurrección. Eso es todo lo que nosotros tenemos. En Mesopotamia, en Malasia, donde estamos ahora, en Devoto, Villaluro, es la misma historia para todos. Testigos de una historia fuimos todos llamados a ser. ¿Sos hijo o hija de Dios? Vos sabés que la palabra misionero no la encontramos en la Biblia, por mal que nos pese a todos, pero encontramos una que dice testigos, y esa nos alcanza a todos. Entonces, si vos sos hijo o hija de Dios, recordemos que ahora gozamos de todos los privilegios, por la potestad de ser llamados hijos de Dios, de todos los privilegios y beneficios, esos bienes espirituales de la supereminente gloria, estar sentado en los lugares celestiales juntamente, todo, más los de estaré contigo hasta el final de los tiempos, no te faltará el pan, te sustentaré con mi, todos esos. Y una responsabilidad. Si sos hijo, te toca una. Vino una empacada. Ser testigo. El Señor los ordena, me seréis testigo, pero eso no les toca a ustedes. Así como no les tocaba a ustedes saber si voy a restaurar el reino, ¿no? Eso no nos toca a nosotros elegir, nos vino en el pack. Hermanos, hermanas, una sola palabra traje hoy. Siembren ánimo, esperanza, salvación de Jesucristo, porque no los compromete a ustedes, sino a Jesucristo, el que nos ordena todo, nuestro ordenador, nuestro todo es Jesucristo. Porque finalmente en ningún otro hay salvación. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dios los bendiga, hermanos. Amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.